Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es viernes 19 de septiembre de 2025. Comenzamos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó organización terrorista a la Malliza, facción del cártel de Sinaloa. Todo normal, tranqui. Pero lo interesante es que también sancionó a 7 personas y 15 empresas. Y ustedes dirán, vale, ¿qué puede tener de interesante una sanción? Es viernes, saca las gomichelas, hombre. Ah. Y yo responderé que si no hay donación, su comentario no se le da. Pero lo otro es interesante porque en la lista de personas sancionadas se encuentra Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y exalcaldesa del municipio Playas de Rosarito, Baja California. Quizá la recuerden porque presentó su informe de gobierno con la marcha imperial de Star Wars, con todo y cosplay de Jabba the Hutt. Creo. A lo mejor es panza normal. Bueno, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Brown mantuvo vínculos con operadores del cártel de Sinaloa y les permitió influir en el gobierno municipal a cambio de paz en la zona. ¡Ah, se crean! ¡A cambio de chorros de dinero! Porque AMLO dijo que abrazos no balazos, pero no que los abrazos debían ser gratis. El Departamento del Tesoro detalló que la diputada, junto con Candelario Árcega Aguirre y Jesús González Lomelí, recaudaron dinero de extorsiones para los hermanos Alfonso y René Arzate García, líderes de la Malliza, y protegieron sus operaciones. Las autoridades norteamericanas señalaron que bares y restaurantes de Rosarito son utilizados para lavado de dinero. Lo cual explica por qué no les da tiempo de lavar los baños. ¿Han ido al Bombay? Uy, ni en feria ganadera me cae. Por su parte, con una cara de indignación perfectamente ensayada, pero haciendo las maletas con mucha prisa, Brown Figueredo respondió que se trata de una infamia, pues sigue viajando a San Diego, California, como si nada, y dijo estar dispuesta a enfrentar cualquier autoridad. Ante tal acto de valentía, no me queda más que extenderle una invitación a la señora a que viaje a la ciudad de Estados Unidos que usted quiera. Pero ahorita, ya con la información pública y las autoridades en alertas, aquí Ribón se compromete a regalarle el boleto de regreso. Al fin que nomás va a ocupar el de ida.
Claro, yo no sé de qué se trata, no he recibido ninguna sola notificación, ni un correo electrónico, ni un WhatsApp, absolutamente.
¿Usted se va a quedar en el fuero?
No tengo de qué escudarme porque no tengo ninguna notificación ni nada.
Por su parte, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, a quien le suspendieron la visa por motivos que aún no son públicos, pero más claros que egresado de la Ibero, señaló que esperará más información. Qué educados son los de la 4T cuando tienen miedo. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó las cuentas de la morenista y de otros 6 individuos. O sea que podrán dar los discursos y maromas que quieran. Pero de entrada, el gobierno de la 4T consideró congelarle las cuentas de inmediato. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, pidió no prejuzgar a nadie sobre el tema de Brown Figueredo, asegurando que no hay que juzgar a un libro por su portada. Y en este caso, ni por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. El equipo de Lava que te lava, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Tras el congelamiento de cuentas bancarias solicitado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra figuras relacionadas a grupos delictivos, entre ellas Hilda Araceli Brown Figueroa, el coordinador de diputados de la bancada pidió a las autoridades respetar el principio de presunción de inocencia y debido proceso. Aclaró que la sanción y solicitud de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, quien designó 22 objetivos en México, entre ellos 7 personas físicas, se trata de un requerimiento administrativo y no penal. Sin embargo, dijo que de llegar a una investigación, el fuero no sería problema.
Que se proceda a la investigación y que se deslinden responsabilidades. Nosotros siempre nos atenemos al principio de presunción de inocencia.
En breve entrevista con medios de comunicación, la legisladora Hilda Brown afirmó que hasta la 1 de la tarde del jueves no tenía ningún tipo de apercibimiento o notificación.
No, a mí no me han congelado las cuentas y pues desconozco de qué se trata. Yo no he recibido ninguna notificación de absolutamente nada.
Brown Figueroa es diputada por Baja California. En 2021 fue electa presidenta municipal de Playas de Rosarito y en 2018 fue coordinadora regional del Censo del Bienestar en Tecate, Rosarito. Información para Abejorro Media.
Atendiendo la prioridad número 1 de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Andrés Manuel López Obrador solicitó al gobierno de Tabasco la destitución de Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Estatal, tras detectar indicios de incumplimiento de funciones y posibles vínculos con el grupo criminal La Barredora. ¿Ven? Ustedes juzgándolo. Él lo intentó, muchachos. Lo intentó con todas sus fuerzas. Pero, ¿qué puede hacer un humilde presidente de la República para cambiar algo en su estado natal? Sheinbaum me explicó que López Obrador realizó la petición cuando Carlos Merino era gobernador y Adán Augusto López ya era secretario de Gobernación. Pero aparentemente nadie en la 4T le hizo caso al viejo. Y no solo eso, Sheinbaum dijo que Adán también respaldó la destitución. ¡Qué mala suerte! Todos los morenistas de Tabasco son honestos, pero fueron engañados por el único corrupto que, además de criminal, no sabía cuándo era tiempo de irse. Los buenos siempre sufren más. Mientras Andrés y Adán platicaban durante meses sobre el asunto, Bermúdez aprovechó la confusión para huir cobardemente. Fue entonces cuando el mismísimo presidente intervino y la Fiscalía de Tabasco y la Fiscalía General de la República comenzaron a investigar. Cosa que súper sí pasó. Dejen de creer que no. La mandataria dijo que esperarán los resultados de las indagatorias para definir si el senador Adán Augusto debe renunciar y criticó a los medios de comunicación por actuar como jueces, porque si quisiera jueces todos mensos que no han estudiado, habría hecho una reforma judicial.
¿Cómo fue que este personaje, que fue secretario de Seguridad de Tabasco, digamos, se fue descomponiendo? ¿Y en qué momento se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo? ¿Cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador a Tabasco? Todavía no entrábamos nosotros. En el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo.
En otro asunto, la mandataria anunció que todas las pipas que transporten gasolina deberán portar códigos QR para garantizar la trazabilidad del combustible desde su origen hasta las gasolineras. O para saber de quién era la pipa cuando explote. Y luego quedan en muy mal estado y no se reconocen los logos, muchachos. Explicó que el objetivo es saber cuándo, dónde y quién importó o produjo el combustible, así como seguir su trayectoria desde los almacenes hasta las estaciones de servicio. Debería encargarle esa chamba a la Marina. Me late que es incorruptible. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, llegó ayer a México tras ser expulsado de Paraguay. Y luego de negarle una escala chiquita para echarse unos tacos, fue internado en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, en donde le informaron sobre las acusaciones en su contra y lo que debe responder cuando le pregunten quién era su jefe. Spoiler. Le espero una sorpresota a Felipe Calderón. La Fiscalía de Tabasco confirmó que existe una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, relacionada con el plagio del empresario gasolinero Ramón Martínez Armengol en 2019. Además, un juez federal otorgó una orden de aprehensión por delincuencia organizada, por lo que el amigo de Adán Augusto enfrentará procesos tanto del Foro Común como federal. Por otra parte, Bermúdez Requena fue señalado por su ex subordinado, hoy testigo protegido, de haber negociado con narcotraficantes en 2018 para evitar disturbios en la elección que llevó a Adán Augusto López a la gubernatura. Y hablando de, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, anunció que la reforma a la ley de amparo propuesta por Claudia Sheinbaum será aprobada a finales de septiembre o inicios de octubre. Y que si de por favorcito le preguntaban sobre eso y no acerca de temas que contengan la palabra barredora. Afirmó que no se llevará a cabo un parlamento abierto, decisión que contrasta con lo informado por el senador Javier Corral, quien apenas el miércoles afirmó que abrirían un proceso de discusión con expertos. Expertos en decirle que sí a Sheinbaum. López Hernández dijo que la reforma es necesaria para evitar amparos sin identidad, como los promovidos por quién sabe quién y justo en este momento en favor de Andy, José Ramón y Gonzalo López Beltrán.
No va a haber parlamento abierto, porque lo más importante es que se analice y se vote ya la reforma a la ley de amparo. No podemos estar dejando que nos coman el tiempo.
Por su parte, el ministro en retiro, Javier Lainez Potisek, advirtió que una reforma que protege a las autoridades en vez de a las personas resulta preocupante. Lamentablemente, si sigue advirtiendo cosas, se espera que la 4T le dé más motivos de preocupación. Durante el segundo día de audiencias públicas para la reforma electoral, Juan Félix Costa, fundador de Morena en Cuba, propuso eliminar la Cámara de Senadores y que sus funciones sean asumidas por la Cámara de Diputados. Esperen, ¿fundador de Morena en Cuba? ¿A poco todos los de la 4T ya son ricos y ahora tienen que importar gente pobre? Ya encarrerado, Costa también sugirió instaurar la revocación de mandato para senadores, reducir de 185 a 25 las curules plurinominales en San Lázaro, que la barba tipo Fidel sea obligatoria para hombres y mujeres y que se fusilen a todos los gays. Dos de estas propuestas son inventadas. Pero no les voy a decir cuáles son. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública reveló que durante la administración de AMLO disminuyeron las víctimas del delito y violencia directa. Porque las mataron. Sin embargo, crímenes como la extorsión y fraude aumentaron. El equipo de No les vengo a robar, Reporteros de Mejor Media, tiene los detalles.
3 de cada 4 mexicanos se ha sentido inseguro en su estado, de acuerdo al INEGI. En la 15ª edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Prevención sobre la Seguridad Pública 2025, se identificó que entre 2010 y 2024 la prevalencia delictiva pasó de 23.993 a 24.135 víctimas por cada 100.000 habitantes. En 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos que afectaron 11.4 millones de hogares víctimas y 23.1 millones de personas. Sin embargo, solo 9.6 se denunció.
Los delitos más frecuentes son, como se registra en esta gráfica, fraude, robo o asalto en calle o transporte público, extorsión, amenazas y robo total o parcial de vehículo.
Las mujeres continúan siendo principales víctimas de delitos sexuales. En 2024 hubo 8 delitos sexuales contra las mujeres por cada delito cometido contra un hombre.
Se ha reportado sistemáticamente que las mujeres son el objeto principal de los delitos sexuales.
En 2024, en el país, 23.1 millones de mexicanos fueron víctimas de algún delito y 29% de los hogares tuvo al menos un integrante víctima de delito. Información para Abejorro Media.
Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc y CEO de la empresa Sandra Cuevas Diamond Group, conformada por Sandra Cuevas Tequila, Sandra Cuevas Galería de Arte, Sandra Cuevas Souvenirs y Sandra Cuevas Jicaletas, entre otras, reconoció haber tenido una relación que calificó de efímera con Alejandro N., alias El Choco, líder del grupo delictivo La Choquiza, detenido el 10 de septiembre en Ecatepec, y vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro. En conferencia de prensa desde Sandra Cuevas Galería de Arte, donde degustaron un delicioso Sandra Cuevas café latte, dijo haberlo conocido en marzo en el concierto de M. Malafé, que no organizó Sandra Cuevas Entertainment, y que se vieron no más de 10 veces. También aseguró desconocer sus actividades ilícitas y aclaró que, con excepción de aquellas 10 veces, no meterá las manos por nadie. Porque se acaba de hacer las uñas en Sandra Cuevas Yelich. Señaló que su relación terminó días antes de un evento motociclista que Sandra Cuevas Motociclistas organizó. Afirmó que existe una campaña en su contra y anunció Sandra Cuevas denuncias contra quien difunde información falsa. Además, advirtió que no detendrá su Sandra Cuevas carrera política.
Hola, hola, ¿cómo están? Buena tarde, los saluda Sandra Cuevas, política y empresaria. Muchísimas gracias a todos los que asistieron a la rueda de prensa. Fue una rueda de prensa larga, pero pudimos hablar de muchos temas y esclarecer cada una de las acusaciones que me han estado haciendo en estos últimos días. Y bueno, yo cierro este tema y aquí estoy a la orden, siempre firme, sin miedo, y sobre todo, que siempre dando la cara. Que Dios los bendiga y a seguir trabajando. Sandra Cuevas.
En Apatzingán, Michoacán, Aldo Gutiérrez Aguirre, secretario de Desarrollo Rural Municipal. Adivinen. ¿Qué? ¿Michoacán? Sí. ¿Apatzingán? Sí. Y secretario de no sé qué madre rural. ¿Qué? ¡Exacto! ¿Qué? Fue herido en un ataque armado dentro de sus oficinas. ¿En serio? Ubicadas junto al Palacio Municipal. Cerca de las 10 de la mañana, un comando irrumpió en el inmueble y disparó directamente contra el funcionario de 45 años. ¿Ven por qué no hay que llegar a la oficina temprano? ¿Es por nuestra salud, Pacaso? ¡Caramba! Paramédicos de Protección Civil lo trasladaron de emergencia a un hospital donde se encuentra bajo observación. Aunque presenta varios impactos de bala, su estado de salud es estable. Pero para un queso gruyere y no tanto para un ser humano. La policía municipal y el ejército mantienen un operativo de seguridad en el hospital y la zona del ataque y las autoridades se alistan para, todos juntos, abrir una carpeta de investigación. Sí. En Sinaloa, 3 elementos de la Guardia Nacional fueron despojados de su vehículo por hombres armados en la maxipista Culiacán-Mazatlán. Para que la próxima vez que vea algo así en la carretera no pregunte, ¿y dónde está la Guardia Nacional? Señora, por Dios, son esos 3 hombres hambreados, todos polvorientos, que vienen caminando descalzos y llorando. Tras el incidente, los delincuentes huyeron en el vehículo y los guardias pidieron apoyo a otros conductores. Ni modo de pedirle apoyo a la Guardia Nacional, también ustedes. Pero eventualmente sí llamaron al 911. Unidades de la Guardia Nacional y del Ejército acudieron al lugar y después de burlarse de sus compañeros, realizaron operativos sin lograr detenidos ni recuperar la camioneta. Por los hechos ya se abrió una, ¿qué?
Carpeta de investigación.
Carpeta de investigación, sí. Cifras oficiales indican que durante el primer semestre de este año, el robo de vehículos aumentó 276%. El robo a comercio se incrementó 108% y el bullying en cierto cuartel de la Guardia Nacional aumentó 350%. ¡Eh! ¡Eso me pierde camionetas! ¡Saludos, buenos días! Sí pasó. Un video difundido por el portal MX muestra que la pipa de gas LP que se accidentó bajo el puente La Concordia en Iztapalapa se desplazaba a velocidad lenta antes del accidente, lo que pone en duda que el exceso de velocidad fuera la causa principal. Eso, la 4T está por anunciar que como esas cámaras se instalaron en el sexenio de Calderón, graban borrachas de corrupción y todo lo ven lento. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que el vehículo perdió el control, impactó contra muros de contención y volcó generando una fuga que dio lugar a la explosión. Hasta el momento, 22 víctimas han muerto, 27 permanecen hospitalizadas y 36 ya fueron dadas de alta. Es momento de pasar a las 2 buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. En la Ciudad de México, durante el desfile militar por el aniversario del Grito de Independencia, los perritos rescatistas acapararon los reflectores. Arcadas, un pastor alemán, encabezó el contingente de lomitos que rindió un homenaje a Proteo, fallecido durante una labor de rescate. En total, 184 canes del ejército mexicano desfilaron con honor.
Y la segunda buena noticia es que si te registras en el programa Amigos Adasi y refieres a amigos, familiares o compañeros que anden buscando casa, podrías ganarte hasta 15,000 pesos. Entra ya a amigosadasi.com.mx y comienza a ganar. En temas internacionales, este jueves el primer ministro de Canadá, Paul McCartney, aterrizó en México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar sobre asuntos comerciales, de seguridad, salud y sobre cómo le hace Tim Hortons para reproducirse en nuestro país más rápido que un Inés Gómez Montt promedio. Por la tarde, la mandataria y su carismático esposo, Jesús María Tarriba, recibieron en Palacio Nacional a Carney y su esposa Diana Fox. Su esposa de Carney, no de Tarriba. Esa se llama Claudia. Sheinbaum regaló al canadiense un jaguar de madera y un traje típico, mientras que Carney le obsequió una chamarra y un balón del Mundial 2026 que organizarán en conjunto con Estados Unidos. Luego se notó quién compró sus regalos de último minuto en el aeropuerto. Antes no le regaló una docena de Krispy Kreme. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, presentarán pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer.
No.
Sí. ¿Pruebas fotográficas? Señora, use la opción de que la foto se pueda ver solo una vez y luego se borre.
Sí. Uh-huh.
Digo, para evitar problemas.
Sí.
Digo, me han dicho.
Ajá.
El abogado de la pareja, Tom Clare, anunció que presentará una demanda por difamación contra Candace Owens después de que esta promovió la idea de que la mujer del mandatario francés nació varón. Owens, ex comentarista del medio conservador estadounidense Daily Wire, con millones de seguidores en redes sociales, aún no se ha retractado. Donald Trump aseguró que Vladimir Putin lo ha decepcionado, pues pensó que negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania con él sería más sencillo. Como ligar con menores en la isla de Epstein. ¡Oh, qué larga! Tras una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, Trump aseguró que el mandatario ruso está matando mucha gente y dejando morir a muchos más. Pero a favor del ruso, debo decir que no hay registro de que haya realizado el juramento hipocrático. Por su parte, Starmer aseguró que Reino Unido trabaja junto a Estados Unidos para poner fin a la matanza en Ucrania, y señaló que Putin mostró su verdadera cara al organizar el mayor ataque desde el inicio de la invasión. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. ¡Trosta! ¡Es viernes! ¡Nos vemos hasta el lunes! Recuerden que en punto de las 12 del día sonarán las alertas sísmicas con motivo del segundo simulacro nacional 2025. ¡Cuidado! ¡No se pierdan más tarde, Canal Pop! ¡El mejor programa de espectáculos grabado en este estudio! Y mañana, Giro Positivo. El mejor programa de optimismo de Becorro Media. Y también, como lo vio en el Daily Diario, el mejor resumen de noticias con Vic y Pacaso. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Becorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. ¿Nos encuentra como?
¿Cómo?
Becorro Media, hombre, Becorro Media. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram, mándenme Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue el Daily Diario. Hoy es día de simulacro. Wow, wow. Ah, no es cierto, no es cierto. Es cierto. Es broma. Uy.
Y también de leñadoras.
Y también de leñadoras, ¿eh? Ojalá pudieran ver al crew el día de hoy. Lesbianas divinas. Espérenlo en TikTok. A ver, vamos a leer los comentarios. El programa de hoy me gustó mucho. Hubo muy buenos chistes, fíjense. Muy buenos chistes. Muy buenos chistes. ¿Ustedes qué opinaron ahí en casita? ¿Eo?
Ribón está enfermo.
Ribón está enfermo, con razón. A ver, Sergio Rodríguez donó 5 libras esterlinas. Sergio, y dice, anduvo Trump aquí, hizo su desmadre y ahora todo Londres huele a pañal de adulto. Posdata, feliz día telúrico a todos en México. Continuamos. Joel Cruz donó $5. Joel Cruz. Para los nopalitos del almuerzo, feliz fin de semana. Pablo Sánchez donó su cover, 20 pesitos. Pablo. La diputada es la gemela corrupta del tío Robert. ¿Quién es el tío Robert? ¿Pacaso? Efren F donó $200. Efren F. Un aplauso al equipo de Abejorro. Los admiro y los disfruto. Increíble trabajo diario. Hoy día sísmico, les pido un favor. Mándenle saludo a mi jefa, la doctora Anaí, que anda más agüitada que presupuesto federal en salud.
Anaí.
Ánimo, Anaí. Miguel Ángel Caballero Hernández donó su cover, 20 pesitos. Miguel Ángel Caballero Hernández. Faltó mencionar Sandra Cuevas extorsiones. Tal vez. Miguel Ángel Caballero Hernández volvió a donar otro cover. Miguel Ángel Caballero Hernández. Dice, esas cámaras eran neoliberales. Ah, ya entendí. Ya sé de qué chiste viene. Sí. Gracias por recordarme. Diana Armendariz, la presidenta de las Abejorro Románticas, donó $49.99. Diana, presidenta. Dice, para los chocorroles de la siguiente semana y para lo que quiera desayunar, Ale. Y el equipo. Saludos a todos. Sí, es que acusé a Pacaso de que no hay chocorroles esta semana en el súper. No hay chocorroles, entonces yo estoy... Chocorroles, anúnciate aquí. Mándanos chocorroles. Seguimos. Miguel Ángel Javier Hernández donó $50. Miguel Ángel. Hoy Miguel Ángel se soltó el pelo. Dijo, el señor que acompaña a la doctora Claudia más que su esposo debe ser su creación y anda presumiendo que vive. Sí entendí la referencia, Pacaso. ¡Yay! Ah, bueno, es que... Ok, Cristian Hernández, el presidente de los Abejorros Románticos, donó $250. Cristian Hernández, presidente. Pacaso 2030 para dibujar un mejor México. Va mi aportación para el movimiento telúrico. O por si se necesita pancito para el susto o para los chilaquiles. Sí, un bolillo, cómo no. Cristina Santillanes donó $200. Cristina. Para los bolillos, para el susto del equipo, y recuerden que no importa qué día de septiembre sea hoy, a mí Ale Díaz me mueve el piso todos los días. ¡Ay, me puse nerviosa! ¡Ay! Oigan, ya hay competencia entre las presidenciables para las abejorrománticas, ¿eh? Cuidado. Pueden participar. Aquí se acaba el programa porque se acabaron sus donaciones. No. Usted lo decidió. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.